Historias de la historia.
Bueno, John, recordamos, como hemos dicho al principio, la fecha de fusilamiento de Timón Trego, de tu abuelo, el 15 de noviembre de 1939. En aquel momento la guerra ya había terminado.
Mi abuelo no llega a participar como contendiente en la guerra civil. Sí que le llaman la República en el último reemplazo que ya quedaba. Y le mandan a hacer la instrucción a Canillas, en Madrid. Y la guerra se acaba antes de que él pudiera participar. Se vuelve a Guadalajara y a su pueblo, a Sacedón, y a los 3 días de terminada la guerra le detienen en su casa.
Claro, porque recordemos que Sacedón estaba en la zona republicana durante toda la guerra.
Mucho tiempo, efectivamente. Y se lo llevan a la Guardia Civil. Y desde la comandancia de Sacedón ya le ingresan en la cárcel de Guadalajara.
¿Y qué dijo la Guardia Civil en tu casa? ¿Qué dijo a su mujer?
Es curioso porque
a mi abuela
se cruza. Mi abuela va a buscarle a Canillas cuando se da por finalizada la guerra civil, y él vuelve de Canillas y se cruzan en el camino. Pero cada uno va a su destino. Que había cada uno de ellos, mi abuela va a buscarle a Canillas y mi abuelo vuelve a su casa. Y cuando van a detenerle a los 3 días, mi abuela todavía no ha llegado.
Vaya.
Se lo llevan a la comandancia o al puesto de la Guardia Civil, pero es un personaje del pueblo y un contendiente del franquismo, y son los que le detienen.
Ajá, así que era un personaje en tu pueblo, ¿tenía algún cargo de responsabilidad?
Era el presidente de la UGT en el pueblo, no más. Y es curioso, porque la gente de derechas, cuando hacían una selección para llevar a los de derechas y que confesaran y bueno, todo este, cuando detenían a los de derechas, recurrían los familiares de esos detenidos por los milicianos para pedir auxilio a mi abuelo, para que se fuera, se personara en la comandancia y intercediera por ellos. Y en una de las ocasiones, en la última ocasión en que pudo acercarse a interceder, le dijeron los mismos milicianos que la próxima vez que apareciera por allí con esas intenciones, el que iba a quedarse detenido era él.
¡Qué barbaridad!
Estos son hechos que acontecieron tal cual. O a partir de su detención, lo llevan a la cárcel de Guadalajara. Esto ocurre en abril. Y en noviembre, le fusilan.
Jesús. ¿Y recibisteis noticia de dónde fue enterrado? ¿Dónde podríais...?
Mi abuelo hace llegar a mi abuela lo que iba a determinar a partir de su detención, que se fuera con los niños, tenían 7, a Madrid, su mujer María Ibarra, ya digo, y sus 7 hijos, y una hermana de mi abuela, en Sacedón, le manda un telegrama diciendo que bajara inmediatamente a Guadalajara. Cuando llega mi abuela a Guadalajara, ya la habían fusilado.
Jesús, qué barbaridades vivimos en nuestro país. Sin embargo, lo hemos dicho al principio, es un ejemplo, una persona concreta y real. A su nieta la tenemos aquí, pero es un número, y hemos dicho esta cifra, en fin, 150.000 condenados a la pena de muerte tras la finalización de la guerra civil. 150.000 ejecutados. Sin embargo, este caso tiene sus connotaciones particulares, principalmente porque ese vacío que le quedó a tu madre y que vosotras habéis heredado os ha llevado durante muchísimo tiempo a buscar a vuestro abuelo, a saber dónde estaba. ¿Nos puedes contar un poquitín ese proceso brevemente? Ya sé que
sí, yo, te da gusto el pecho. Bueno, voy a ver si soy capaz, porque es un tema complejo, debido a que transcurren casi 80 años desde que le fusilan y todos los acontecimientos que acaecieron. En el cementerio de Guadalajara entierran, por una parte, a los que no se confiesan y, por otro, a los que confiesan en el momento de ser ejecutados.
¿Me dejan satisfacer una curiosidad personal?
Los que no confiesan levantan un muro.
Ajá.
Al que no podía acceder nadie. Es tan curioso como que los familiares de esas víctimas, que estaban todos enterrados en fosa común, echaban las flores por el muro del cementerio.
¡Qué imagen!
Ese muro no se derriba hasta 1978 aproximadamente. Ajá. Y en el libro de enterramientos del cementerio se indica que mi abuelo está en la fosa número 2 con 18 personas más. Ha sido una lucha continua. Mi abuela María lo que quería era enterrar los restos de su marido con dignidad, pero no lo consiguió.
¿No lo consiguió?
No lo consiguió.
Pero dicho esto, al final,
en 2013, bueno, nos habíamos adherido mi familia a lo que se ha dado en denominar la querella argentina. Ajá. En esa querella se van a juzgar los delitos del franquismo por delitos de lesa humanidad. ¿Qué ocurre? Que mi madre, en mí, en 2013, se monta en un avión, cumple 88 años en ese avión y declara en Buenos Aires ante la jueza Serpini, que es la responsable de la querella argentina. Y le dice, ayúdeme a encontrar, aunque solo sea un hueso de mi padre. Y aquella jueza, esa jueza le dice, Ascensión, te voy a ayudar. Y la ayuda. Tras una primera exhumación, que no encontramos el cuerpo en la fosa que estaba indicada, se abre una segunda fosa, una segunda fosa, pero que es la número 1. Y ahí estaba mi abuelo. En total, hemos conseguido sacar los restos de 50 ciudadanos. Bueno, entre ellos había una mujer, 49 hombres y una mujer.
¡Qué barbaridad! El recuperar, el poder dejar a los deudos la oportunidad, de, como tú decías, de ir a la tumba a depositar unas flores de estas personas que, recordemos, fue después de la guerra. Es tan personal, es tan emotivo el caso, Chon. Bueno, Chon, muchísimas gracias de verdad por este testimonio tan vivo, tan personal, tan dicho desde dentro, tan dicho desde el corazón, verdaderamente emocionante. Te doy en nombre del centro las gracias y, en fin, todos los que nos dedicamos a la educación de adultos sabemos lo bonito que es esta profesión, pero trabajar con personas como tú nos hace amarlas. Muchas gracias, Chon.
Solo quiero decir que hay miles y miles de Timoteos Mendietas y mujeres en las fosas todavía sin abrir. Hay que dar la oportunidad. No es que hay que dar, hay que sacarlos a todos, como decía mi madre.
Hay que recuperarlos.
Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias y gracias por este consejo, sin duda un consejo para este país.